de Recursos Humanos, en las distancias cortas nos gusta hablar con los protagonistas de eventos y sobre todo de temas de actualidad relacionados también con sectores de interés y en relación con el empleo, con la formación, con el management, que de todo hay un poco. Esta semana más de 500 empresarios, profesiones, profesionales, agentes sociales y representantes de la administración van a realizar una radiografía del sector de atención a las personas mayores o dependientes en el segundo Congreso Nacional de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, que se celebra el próximo jueves y viernes 4 y 5 en el madrileño recinto ferial de IFEMA, bajo el tema Atención a la Dependencia, Situación Actual y Tendencias del Futuro. El Congreso se va a convertir, yo diría que en una ideal, perfecta, oportuna plataforma para detectar los problemas que han retrasado la aplicación de la ley y buscar soluciones también prácticas que reactiven al sector. Entre otros temas que se tratarán en este congreso está, por ejemplo, se va a dedicar una mesa a la profesionalización y empleo en el futuro sistema de atención a la dependencia. Yo he llamado a esta hora de la tarde a Alberto Echevarría, que es presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia. Querido Alberto, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, pues segundo congreso FED, Alberto, Atención a la Dependencia, Situación Actual y Tendencias de Futuro. Vamos a dejarle claro a todos los oyentes los objetivos de este segundo congreso.
Muy bien, pues yo creo que lo has definido perfectamente. El objetivo de este congreso es hacer una radiografía a lo que es la ley de la dependencia, lo que denominamos como ley de la dependencia, la ley de promoción de la autonomía personal. Y es hacer eso, es llevamos ya 2 años y pico de puesta en marcha de esta ley y ver cómo ha ido aplicándose en las diferentes comunidades autónomas, que no nos olvidemos, son los que tienen la competencia plena del desarrollo de esta ley, y al mismo tiempo de chequear cuáles han sido estos problemas, de proponer soluciones de futuro.
En la ley de dependencia, seguro que se va a desarrollar durante todo el congreso, al que vamos a estar junto a los medios de comunicación muy atentos, está el tema de la sostenibilidad económica. ¿Es este el punto más importante, Alberto?
Es uno de los puntos fundamentales, efectivamente. Uno de los puntos fundamentales es la sostenibilidad económica y la dotación presupuestaria. Una está sin definir, que es la sostenibilidad, y está sin definir porque, aunque es un derecho universal y subjetivo, como la propia ley se define, sin embargo, no está especificado cómo se sostiene esta ley. Y un derecho universal y subjetivo no puede estar al albur de los presupuestos generales del Estado, porque por definición, entonces no es un derecho universal. Eso, en primer lugar, la sostenibilidad hay que dotarla. Y después hay que dotar a la propia ley. Ahora mismo los recursos que se están asignando a la misma son de todo punto insuficientes. Punto fundamental. Otro punto que ya entraremos más adelante, si te parece, es la definición de un marco estable, claro y coherente, que está sin definir todavía. Y por supuesto y fundamental es la profesionalización.
Hay un punto y dentro del sector de la dependencia y que le interesa muchísimo también a este espacio, y es que nos hable usted de las personas, de los perfiles, de los puestos, de las necesidades de personas cualificadas, de la empleabilidad en todo caso del sector de la dependencia.
Sí, vamos a ver, con el libro blanco, que es el estudio sobre el cual se basa la ley de la dependencia, cifraba en la creación de unos 300.000 puestos de trabajo con la aplicación total de la ley para el año 2015. 300.000 puestos nuevos de trabajo. Actualmente, en el sector privado de atención a la dependencia están trabajando unas 160.000 personas, que son aproximadamente 250.000 si consideramos lo que son también los trabajadores públicos de la red pública. O sea, que sería más que duplicar las actuales personas que están trabajando. Los perfiles, pues es un perfil sanitario por un lado, hay médicos, enfermeros, fisios, terapeutas ocupacionales, pero la gran parte del león de los trabajadores son los que denominamos gerocultores, que son las personas de atención directa, los que están directamente atendiendo a los usuarios de nuestros centros y servicios.
En muchas ocasiones, hablando de la ley de dependencia, podemos hablar de servicios frente a las prestaciones, es decir, lo que acaba de decir de generación de empleo. ¿Estamos en un camino todavía por recorrer, Alberto?
Estamos en un camino todavía por recorrer, no, que se está recorriendo muy mal. Y mira, os voy a contar, porque estos son datos publicados en el Inserso, por el Inserso a mayo. Estamos hablando de datos a última hora. De todas las prestaciones reconocidas, una persona que se cree en situación o que pueda estar en situación de dependencia tiene que solicitar que se le valore. Una vez valorado, se le reconoce esa situación de dependencia y tiene que recibir una prestación. Bien, de todas las personas valoradas, el 27% van a ser susceptibles de darle servicios. Esto es, a través de residencias, de centro de día, de ayuda a domicilio, de teleasistencia. Estos son los servicios que define el catálogo de la ley de la dependencia. Y sin embargo, una figura que es excepcional, y así lo señala la ley, la propia ley de la dependencia, que solo en casos excepcionales se dará, que son las de cuidados informales, suponen el 28%. Son más, digamos, las subvenciones o la paga al cuidado informal que todos los servicios juntos. Eso es increíble, pero si además ponemos los datos y los analizamos seriamente, los cuidadores informales, que son 182.000 los que hasta ahora mismo se han reconocido, solo ha habido 68.000 altas en la Seguridad Social. Quiere decirse que 115.000 son de personas o que ya están trabajando o que son pensionistas de la Seguridad Social y por lo tanto no son susceptibles de alta en la Seguridad Social.
Bueno, pues muchísimos retos los que nos esperan en este sector de la dependencia y sobre todo en la tendencia de creación de empleo. Un congreso, Alberto, que va a inaugurar Gerardo Díaz Ferrán, ¿no?
Sí, efectivamente. Estará con nosotros el presidente de la COE. Yo creo que han hecho una apuesta muy seria por este sector, que no es de mero gasto. Y aquí sí queremos incidir, porque es que el retorno económico en riqueza y en generación de puestos de trabajo es importantísimo, el de atención a la dependencia. Como dato, simplemente, por cada 2 plazas residenciales se crea un puesto de trabajo fijo y estable. Y por cada 6 horas de ayuda a domicilio se crea también un puesto de trabajo fijo y estable. O sea, es un sector que ahora mismo puede generar muchísima creación de empleo, que actualmente no se está generando, en contra de los datos que está dando el gobierno en este caso, que dice que van creados aproximadamente 70.000 puestos de trabajo, pero no son puestos de trabajo como tal, son cuidadores informales. Los puestos de trabajo actualmente no han crecido en absoluto. Estamos en los mismos datos que estábamos manejando que hace 2 años.
Por eso hemos querido traer en este primer plano y chequear y estar muy atentos de este congreso al presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia. No sé si algunos de nuestros contertulios que nos acompañan, Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software, Jesús Correa, socio director de 2 consultores, le quiere preguntar algo a don Alberto para despedirlo o simplemente, bueno, lo saludan, no sé, don Jorge.
Sí, hombre, yo creo que es un tema relevante. Buenas tardes y enhorabuena por la magnífica exposición tan sucinta que ha hecho. ¿Y cuál es la solución a ese problema y a ese camino que estamos andando tan mal?
Pues está muy claro, es dotarlo económicamente. Ahora mismo se está apostando por la figura del cuidado informal porque se piensa por parte de las administraciones, de las diferentes administraciones, que es más económico. Mirad, una sola plaza residencial, digamos que les sale de media 3 veces menos a la administración competente, en este caso de servicios sociales, que el cuidador informal. Y por eso están apostando por esa figura. Pero esto no es así. En realidad, la figura del cuidador informal, una sola derivación hospitalaria que a través de nuestros servicios médicos consigamos evitar, ya supone un ahorro del doble de lo que ahora mismo se está hablando. Pero claro, es que las administraciones solo lo ven desde su punto de vista y no desde el conjunto. En el conjunto, claro que se ahorra a través de las prestaciones de servicios. Pero, sin embargo, en la visión cortoplacista de decir, puedo dar 3 veces más prestaciones con el cuidador informal, son las cuentas que se están echando.
¿Alguna pregunta más, Jesús?
Sí, buenas tardes, enhorabuena por empujar todos estos proyectos que son importantes para nuestra sociedad, para la sostenibilidad de nuestra sociedad y el futuro de las organizaciones y los países modernos, ¿no? Hay un tema fundamental para conseguir esos pasos, imagino, que es el de la profesionalización, ¿no? Lo has mencionado antes, pero entiendo que es la clave para también convencernos a todos de que un equipo de profesionales bien organizados, bien preparados, bien apoyados, junto con los recursos económicos, son la clave para un servicio a los ciudadanos, pues excelente, ¿no?
No, no, y además es fundamental. Nosotros creamos muchísimo puesto de trabajo, como ya hemos comentado, y además un puesto de trabajo especializado y profesionalmente hablando, importantísimo. Estamos hablando de personas que necesitan una alta especialización para dar atención de calidad a estas personas. Estamos generando, al mismo tiempo que ese puesto de trabajo profesional, estamos dando mucho ámbito y mucho recorrido a otros muchísimos sectores.
Muy bien, alta, sí, José Manuel, la última pregunta, nos vamos.
Sí, una pregunta muy muy rápida. Bueno, enhorabuena por toda la labor que estás haciendo, y yo lo que quisiera comentar contigo es, yo creo que existe una gran falta de comunicación y de información para poder obtener este tipo de ayudas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma vosotros estáis ayudando en todo esto, o a dónde se pueden dirigir incluso los propios ciudadanos para obtener este tipo de ayudas?
Sí, esto básicamente es que ya os he dicho que están transferidas las competencias. Entonces, claro, Esto es en las delegaciones de política social de cada comunidad autónoma. Nosotros, a través de nuestra página web, también lo podemos hacer, o a través de las asociaciones de mayores. Pero has puesto el dedo en la llaga, efectivamente. Uno de los grandes retos ahora mismo de la ley de la dependencia es la información al propio usuario, al propio ciudadano, que tiene derecho a una serie de prestaciones y de valoraciones que, si os fijáis, no están siendo lo suficiente ampliamente informados, también interesadamente por las diferentes administraciones, ¿eh?
Bueno, pues aquí en el Foro de los Recursos Humanos vamos a informar, vamos a comunicar a través de la voz del presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, de todo lo que se dé en este congreso el jueves y el viernes. Don Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la COI, va a inaugurarlo con destacadas personalidades y una reflexión importante la que se va a seguir. Les invito a todos los oyentes a seguirlo también a través de las distintas páginas web especializadas y los medios de comunicación. Querido Alberto, muchísimas gracias y hasta dentro de poco. Bueno, y el jueves me imagino que con mucha actividad esta semana, ¿no?
Os esperamos allí. Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Muy bien, muchísimas gracias al presidente de la FED, don Alberto Echevarría. Cuando pasan 26 minutos de las 4 de la tarde, un sector, el de la dependencia, que vamos conociendo poco a poco, que está ahí, que lo vemos todos los días y que al final muchas veces el aspecto del trato humano y la cualificación y el empleo pues pasan a un segundo plano, pero son aspectos muy interesantes que en un programa como este y en otros especializados que sin duda alguna tendremos ocasión de tener, pues vamos a tratar en profundidad. Bueno, enseguida hablamos todo sobre el evento de Sesan Software del 16 de junio, todo preparado en la Casa de América para celebrar ese sexto User Meeting, donde se va a anunciar el lanzamiento de la versión 8.0, que va a incluir nuevas funcionalidades para facilitar la gestión del capital humano también en momentos de crisis. A vuelta de pausa.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.top.es. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080.
en el foro de los recursos humanos tratamos sin duda alguna cada vez aspectos de más interés relacionados con el empleo desde distintos ángulos, ¿no? Es nuestra vocación traer a esta mesa de debate, sobre todo con la que está cayendo, temas de interés.